¿De qué manera?
Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas cosas ya las vimos la semana pasada. Esa es la vestimenta del cristiano. Un cristiano, hermanos, muestra lo que es, no cómo se ve. Recuerda que hablamos de la vestimenta física del cristiano, la regla es la modestia. Ese es, hermanos, el estándar del cristiano. Hay iglesias muy estrictas en el lado de la vestimenta y se van hacia un lado, pero también hay iglesias muy liberales que se van al otro extremo. Entonces, yo no quiero irme a los extremos, pero lo que sí quiero es que usted haga lo que el Espíritu Santo le diga que haga. Si el Espíritu Santo le convence en su corazón de la manera en cómo viste no es correcta, entonces cambie su manera de vestir. ¿Ok? Yo no le voy a obligar ni le voy a juzgar, pero no rechace la advertencia y la enseñanza del Espíritu Santo. Ahora, esa no es la enseñanza que voy a tener hoy. Pero la vestimenta del cristiano es la vestimenta interna. ¿Cómo soy yo? La Biblia dice que debo vestirme como escogido de Dios. La vestimenta del cristiano, hermanos, debe reflejarse en cómo la gente me identifica. La gente me identifica con Cristo, no por cómo me visto, sino por cómo soy. ¿Ok? Entonces, si tú entras quejándote en una tienda que porque te cobraron un peso de más y comienzas a regañar a la cajera ahí, ¿esa es la vestimenta de un cristiano? No. Si estás en un semáforo, ¿verdad? Y alguien o en un alto y alguien te ganó y tú te molestas y le pitas, ¿verdad? Eso no es la vestimenta de un cristiano. Si tú estás en casa, ¿verdad? Y tú te irritas con tus hijos y les gritas y los maltratas, eso no es la vestimenta del cristiano. El cristiano debe ser santo, debe ser amado. Ahorita vamos a hablar sobre el amor. Debe ser de entrañable misericordia, de benignidad, debe ser bueno. De ti debe generarse las cosas buenas. Debe haber humildad, debe haber mansedumbre y paciencia. Bueno, la paciencia es muy importante dentro de la familia. Porque sin paciencia, hermanos, no hay buenas relaciones familiares. Y no me refiero solo a hijos, padres o esposos. También con los hermanos, con los primos, con los tíos, con los abuelos. Un cristiano debe vestirse de estas cosas. Pero hoy vamos a ver otras cosas también. Versículo 13. ¿Qué dice la primera frase, hermanos? ¿Por qué Dios tiene que mandarnos estas cosas? Se ha preguntado. ¿Por qué Dios tiene que decirnos a los cristianos? Sopórtense unos a otros. Aguántense. ¿Por qué? ¿Será que no somos una perita en dulce? ¿O cómo se dice? ¿Será que no somos tan buenos como pensamos? Pero Dios me está diciendo a la iglesia, soportándoos unos a otros. Y hermano, esto es muy práctico. No, la gente no tiene que pensar igual que tú todo el tiempo. Las cosas en la iglesia no se tienen que hacer nada más como tú piensas. No, es que el pastor no quiso pintar de rosita el templo. No, yo no quiero rosita en el templo. ¿Verdad? No, es que el pastor cambió el horario muy, muy temprano, ¿verdad? Y a mí me gusta dormir tarde. Hermano, no todo el tiempo vamos a coincidir. Hay cosas que yo como pastor voy a hacer que a lo mejor alguno de ustedes no va a estar muy de acuerdo, pero eso no significa que tú tengas la razón. ¿Sí me explico, hermano? También hay cosas que tú haces en tu vida que a veces a mí me irritan, pero no significa que yo tenga la razón. Tengo que aguantar. Entonces, hay un pastor por allá en Tijuana que él dice, hermano, si llega hasta, yo estoy orando que Dios te mate y que me mande más cristianos a la iglesia. Si tu esposo, ¿verdad?, no quiere servir a Dios, pídele a Dios que lo mate y que te dé otro. Oye, es que aguante. qué irritado, hermano. Y comenzó a predicar, ¿verdad?, ahí diciendo, y luego habíamos puros pastores flacos, hermanos, ahí. Diciendo, no, esos pastores ni siquiera son pastores, ¿verdad?, porque están flacos. Ni siquiera soporta mi, ¿cómo se dice? Mi complexión. Y si tu esposa no quiere servir a Dios, pídele a Dios que la mate y que te dé otra. Y dice, yo en mi iglesia sí les grito a los hermanos, y si tú no quieres estar aquí, lárgate, está la puerta abierta. ¿Qué nos dice la Biblia? Soportándoos unos a otros. Debemos soportarnos unos a otros, hermanos, porque Dios así nos soporta a nosotros. Vea lo que dice enseguida. ¿Y qué dice? Perdonándoos unos a otros. Escuche bien, si alguno tuviere queja contra otro. No, pastor, fíjese que la hermana fulana y tal y este. No, espérate, ¿qué dice la Biblia? No me vengas con chismes. ¿Qué dice la Biblia? Que la perdones. Entonces, ¿estás dispuesto a perdonarla? Esa es la vestimenta del cristiano. No es de que yo siempre estoy bien y todos están mal. No, a veces yo también estoy mal. Y necesitamos aprender a soportarnos unos a otros. Debemos aprender a soportarnos y a perdonarnos si alguno tuviera queja contra otro. Ahora, ¿qué generan las quejas? Ah, es que el hijo del hermano le pegó a mi hijo. No, espérate, hay una explicación, ¿verdad? No podemos rebajarnos al nivel de los niños para pelearnos los adultos. Debemos perdonarnos. ¿Sí comprendemos este punto, hermano? ¿O no? El perdón. En otro pasaje la Escritura dice que debemos perdonarnos, así como Cristo nos perdonó a nosotros, no tomando en cuenta nosotros los pecados. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos, no cuando éramos buenos, sino cuando éramos malos, Él murió por nosotros. Él nos buscó cuando estábamos perdidos. Él no nos dijo, ¿saben qué, humanos? Arréglense y luego los salvo. No, hermanos, Él nos dijo, están tan mal que lo único que necesitan es que yo muera por ustedes. De otra manera no pueden arreglar sus vidas. Entonces les voy a perdonar, aunque ustedes no merecen el perdón. Y por eso es por gracia, hermanos. No merecemos la gracia de Dios, no merecemos su salvación ni su perdón, no merecemos las bendiciones. Todo lo que tenemos, familia, trabajo, recursos, no merecemos absolutamente nada, hermanos. Todo es por gracia. No lo merecemos. Ahora dice Dios, así como yo te he tratado a ti y te he perdonado los pecados, así perdona cuando alguien falle contigo. Así perdona a tu esposo. Así perdona a tus hijos. Así perdona al compañero de trabajo. Así perdona a tu papá. Hay familias, hermanos, que están divididas porque no hay perdón en la familia. Y los hijos no pueden estar con los padres o los padres con los hijos porque no se pueden ver. O entre hermanos, ¿verdad? No pueden estar. ¿Por qué? Porque no hay perdón ahí. Pero hermanos, cuando hay perdón, hay un buen ambiente. Cuando hay perdón en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, en la iglesia, el ambiente es totalmente diferente. Ahora, quiero entrar al versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿de qué manera debemos vestirnos? De amor. Vestidos de amor. Sobre todas estas cosas, lo que está diciendo es, todo esto es importante, todo esto es bueno, y tienes que hacerlo, pero sobre todas estas cosas, tienes que vestirte ¿de qué? De amor. Fíjate cómo lo dice la Biblia en otro pasaje. No vayas a perder aquí Colosenses, pero quiero que vayas a Gálatas capítulo 5. El libro de Gálatas, capítulo 5. ¿Sí lo tenemos? Gálatas 5, versículo 16. Dice la Biblia, digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira, hermano, ningún cristiano puede decir que tiene amor si no anda en el Espíritu. El amor no es humano, ¿ok? El amor no es natural para nosotros. Siempre pongo este ejemplo, cuando hay jóvenes que dicen que se aman, ¿verdad? Y que hay jóvenes de 12, 13 años, 15 años en la secundaria, que andan de novios y que se dicen uno al otro, oh, cuánto te amo. ¿Realmente así lo amas? Y a los 3 años ya tienen otro novio. ¿Cuánto amaste al otro? Y a los 18 tienen otro novio. y terminan casándose con el que nunca fue su novio. El amor no está establecido ahí. Eso es puro enamoramiento, sentimentalismo. El amor, hermanos, dice la Biblia, que es totalmente diferente. Ahorita lo vamos a ver. El verdadero amor, querido hermano, proviene del Espíritu Santo. Y un joven, un esposo, una pareja, o una hermana que está viviendo en el Espíritu Santo, que anda en el Espíritu, que es llena del Espíritu Santo, naturalmente va a amar. ¿Por qué? Dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor. Gozo, y ahí comienzan otras cosas. Pero hermanos, ¿el fruto del Espíritu qué es? Amor. No es sentimentalismo. No es que yo digo que amo, ¿verdad? Pero nomás digo. No, el verdadero amor está fundado en andar en el Espíritu. Entonces, yo tengo que andar en el Espíritu. Debo que ceder el control al Espíritu Santo para que Él haga las cosas a través de mí. Por ejemplo, escuché un ejemplo de cómo es ser controlados por el Espíritu Santo. ¿A cuánto les gusta el béisbol? El béisbol. Imagínate, hermano, que tú quieres jugar béisbol. Y te paras ahí, ¿verdad? Agarras el bat y vas a batear. Y lanza el pitcher y tú no le das a la pelota. Eres un buen bateador, ¿verdad que no? Y luego, ahí va otro tú, ¿cuántos turnos tienes? 3. Y si tienes, ¿cómo se llaman? Bolas, puedes tener más turnos, ¿verdad? Mientras no te ponchen. Y ahí va tu segunda oportunidad, y lanzan la pelota, y tú vuelves a fallar. Te queda una oportunidad. Y vuelves a tomar el bat, y vuelves a fallar. ¿Tú crees que te van a confiar en ti? ¿Te van a volver a poner a batear? Ahora, imagínate, hermano, que científicamente se pueda poner a un beisbolista profesional dentro de ti. Dígame, alguien que sea muy bueno para batear, profesional. ¿Quién? ¿Quién es bueno? ¿Quién? ¿Otra vez? José. ¿Sí? ¿Conocen a José? No creo que José sea muy bueno para batear, pero... ¿Ok? No sé si... ¿Cómo se llamaba este? ¿Sammy Sosa? ¿Sí? ¿Sammy Sosa? Imagínate que un científico puede poner a Sammy Sosa dentro de ti para que tú puedas poder batear mejor. Y ahí van, ¿verdad? Y hacen esto que, así como Cristo, está dentro de ¿dónde? De nosotros. Entonces, Sammy Sosa está dentro de nosotros, y agarras el bat, y luego el pitcher está listo para lanzar la pelota, y tú estás listo para batear, y luego te dice Sammy Sosa, oye, espérate, Eduardo, tienes que agarrar el bat así como yo quiero agarrar el bat. ¿Ok? Muy bien, Sammy Sosa. Y ya estoy listo. Y luego ya voy a batear, y dice Sammy Sosa, no, espérate, tienes que pararte así como yo quiero pararme. ¿Ok? De una manera correcta. Y agarras el bat, y viene la pelota, y luego te dice Sammy Sosa, espérate, tienes que concentrarte. Tienes que relajarte. Déjame, yo voy a hacer el trabajo por ti. Yo voy a batear por ti. Entonces, tú solamente tienes que estar ¿qué? ¿Qué tienes que estar? Relajado. ¿Ok? ¿Cómo tienes que estar? Tú relájate, ¿verdad? Tú agarras el bat. ¿Quién va a hacer el trabajo? Lo va a hacer Sammy Sosa. Entonces tú agarras el bat, tú te relajas, y viene la pelota, y tú golpeas, y ¡pum! Y haces un jonrón. Ahora sí estás bateando bien. Siguiente turno, vuelves a agarrar el bat y vuelves a dejar que Sammy Sosa te controle y agarras el bat y vuelves y otro jonrón. Y cada oportunidad otro jonrón. De repente le dices tú a Sammy Sosa, ¿sabes qué, Sammy Sosa? Déjame hacerlo ahora yo. ¿Ok? Déjame intentarlo yo. ¿Ok? Dice Sammy Sosa. Tú agarras el bat y viene el primera bol, la primera pelota y fallas. ¿Qué pasó? ¿Por qué antes sí podías dar jonrón y por qué ahora estás fallando? Bueno, porque en aquella ocasión, ¿quién estaba bateando por ti? Sammy Sosa. ¿Y ahora quién está bateando? ¿Sí comprende? Como Cristo. Dice Pablo. Mas ahora, dice, ¿Cristo vive en quién? En mí. Ahora yo ya no controlo. ¿Quién controla? Cristo en mí. Entonces, si tú no dejas a Cristo controlarte, tú no vas a poder hacer las cosas bien. Siempre vas a estar fallando. Siempre vas a fallar. Entonces, ¿cómo es que Dios me controla a mí? Sammy Sosa no está dentro de mí, pero el Espíritu Santo sí está dentro de mí. Y Él quiere controlarme, y Él quiere que yo haga las cosas como Él quiere que las haga. Por eso, el primer fruto del Espíritu es el amor. Ahora, ¿debo amar como quién? Como Él ama. No como yo amo. Porque si lo hago como yo amo, voy a fallar. Pero si lo haces como Él ama, entonces lo vas a hacer bien. Entonces, debo amar de la manera como Él ama. Mira, vamos a ir a 1 Corintios para entender un poquito más sobre el amor. No como el mundo lo enseña, hermanos. No como las telenovelas, ¿verdad? No como las películas. La Biblia nos dice cómo es el verdadero amor. Si estamos ahí, 1 Corintios, capítulo 13. ¿Sí lo tiene? Dice el versículo 1. Escuche bien cómo Pablo está explicando esto. Dice aquí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice ahí? De nada me sirve. Entonces, hermano, aquí no vale que yo tengo muchos dones del Espíritu y que hablo en lenguas y que tengo don de sanidad y que yo tengo todos los misterios de la Biblia, yo los conozco y tengo toda la fe. Dice la Biblia, si no tienes amor, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué te sirve tener fe si no tienes amor? Aunque la fe también es un fruto del Espíritu. Aquí lo que está diciendo es algo que no pasa. Está poniendo una exageración. Nadie puede tener lenguas angélicas. Nadie puede tener toda la fe. Está exagerando aquí para decir, mira, aunque pudieras tener todas estas cosas, pero si no amas, de nada te sirve. No importa cuánta sabiduría tengas, cuánto conocimiento, cuántos misterios puedas resolver. No importa toda la fe que tú tengas y que puedas trasladar los montes al mar. No importa, si no tienes amor, nada sirve. Versículo 4, ¿el amor es qué? Sufrido. Y luego, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ¿todo qué? Lo soporta. Hermanos, un cristiano que se viste de amor hace estas cosas. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor es sufrido, el amor es benigno. Dígame, hermanas, usted que tiene hijos, ¿cuánto ha sufrido por sus hijos? Desde el embarazo, ¿verdad? Desde que el parto y el dolor y todo esto, o la cesárea y tener que abrirle ahí, ¿verdad? Y sacar al bebé y luego todavía andar ahí con los dolores y luego estar con los bebés todas las noches. Ahora los que tienen bebés saben lo que es no dormir. Y luego van creciendo y van causando problemas. ¿Sí sabía, hermana Melissa, que Irán va a causar problemas? ¿Ya? Jovito va a causar problemas. Lael me causa problemas. Se enferman. ¿Cuánto no invertimos en los hijos, hermano? Y ellos ni siquiera ponen de su parte. Y luego se van de casa y todavía siguen los padres invirtiendo en sus hijos, preocupándose por ellos, cuidándolos, viendo que estén bien. Ese es el amor de una madre. No importa que sus hijos sean los más miserables, malagradecidos, las madres ahí van a estar por ellos. Yo he visto madres, o he escuchado de madres que están en las cárceles con sus hijos. Hijos malagradecidos, borrachos, ladrones, asaltantes, ahí están en la cárcel, pero ahí están las viejitas, ahí visitando a sus hijos. Ese es un amor de una madre. El amor es sufrido. Ellas están preocupadas por sus hijos, que nada les falte. Quisieran que estuvieran fuera de la cárcel, pero ellas ahí están por ellos, orando por ellos. El amor es sufrido. Entonces, la manera en cómo yo muestro el amor a los demás, hermanos, es de la manera en cómo Cristo mostró el amor hacia mí. Cristo se entregó por mí. Él vino para servir, no para ser servido. Ese es el amor, servir a otros. Entonces, si yo voy a amar a mi familia, yo voy a servir a mi familia. Yo voy a cuidar a mi familia, voy a atender a mi familia. No estoy pensando en mí. No estoy pensando en mis necesidades. No estoy pensando en lo que yo quiero. Estoy pensando en lo que mi familia quiera y lo que mi familia necesita. Si yo amo la iglesia, yo voy a estar pensando en lo que los hermanos necesitan. ¿Qué necesita la iglesia? Necesita orar. ¿Verdad que sí necesitamos oración, hermano? ¿Estás orando por los hermanos? Ahí muestras el amor que tienes. Si no estás orando por otros y nada más quieres que oren por ti, eso es algo egoísta. El amor no piensa en sí mismo. No espera para sí mismo. El amor, querido hermano, se expresa en obras hacia otros. Mira lo que dice también, hermanos, Efesios capítulo 5. Hermano, créeme que ser cristiano no es nada más venir a la iglesia. Necesitamos vestirnos como cristianos. Necesitamos realmente representar, hermanos, al Padre. Dice aquí en Efesios 5, versículo 1, ¿sí lo tiene? Dice la Escritura, sed pues, ¿qué? Imitadores de Dios como hijos amados y andad en ¿qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabes, hermano, que cuando tú amas a los demás, para Dios es un sacrificio y una ofrenda en olor fragante? Dios se agrada de ti porque tú estás dando de ti a otros sin esperar nada a cambio. Tú entregas tu tiempo, entregas tus recursos, así como lo hacemos con nuestros hijos. Si ellos necesitan zapatos, tú le compras zapatos, aunque no se los merezcan. ¿Verdad que sí? Porque los amas. Y no esperas nada a cambio. No le dices, Fernanda, me los vas a pagar cuando crezcas. ¿Cuándo van a pagar? ¿Cuándo vamos a pagar la cuenta con nuestros padres? No tenemos para pagar. Y aunque tuviéramos para pagar, no se pagan las lágrimas. No se pagan las preocupaciones. No se pagan las oraciones. Puedes pagar zapatos si quieres, pero no puedes pagar las lágrimas de tus padres. El amor, querido hermano, proviene del Espíritu Santo y Dios nos manda andar en el Espíritu, andar en amor, así como Dios nos amó a nosotros, así debemos amar nosotros. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Él vino para servirnos, no para ser servido. Él vino para entregar su vida. Él se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Así es como nosotros debemos ser también. Debemos ser siervos. Debemos amar. Amar de verdad, hermano, implica obras. No es nada más decir te amo, sino mostrarlo. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha qué? Dado. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en otro pasaje, mas Dios muestra, ¿qué? Su amor para con nosotros. Es decir, hermano, si yo voy a amar como Él ama, yo voy a mostrar mi amor también. ¿De qué manera muestro mi amor hacia los hermanos? Hacia mi esposa, hacia mis hijos. Debemos mostrar el amor. Hermano, ¿cómo mostramos el amor hacia los inconversos? Ay, que se vayan al infierno los borrachos. Ay, que se vayan al infierno mis compañeros de trabajo. ¿Sabías tú, hermano, que si un compañero de trabajo tuyo, que trabajó contigo por años y muere sin que tú le hayas hablado de Cristo, un día él va a estar delante de Dios siendo juzgado por sus pecados, pero la sangre de él, Dios la demandará de tus manos? Dios va a pedirte cuentas a ti y a mí y nos va a decir, mira, yo te puse en ese trabajo y yo te puse alrededor, a que estuvieras ahí en ese grupo de personas porque yo quería que tú fueras la luz para ellos y que tú les testificaras y vivieras una vida cristiana correctamente para que ellos se dieran cuenta de que necesitaban a Dios. Pero como no lo hicimos, Dios va a demandar la sangre de ellos de nuestras manos. Ahora imagínate, ¿qué nos dirían estas personas si antes de ser lanzados al infierno pudieran estar enfrente de nosotros? ¿Qué le dirías tú a ese cristiano que no te habló de Cristo y tú estás a punto de ser lanzado al infierno y puedes mirarlo por un segundo? ¿Qué le dirías a ese cristiano que era tu amigo, tu compañero de trabajo? ¿Qué le dirías? El amor, querido hermano, se muestra. Si tú sabes que ellos están en camino al infierno, entonces muéstrales el amor de Cristo. Predícales el Evangelio. Ah, pero es que no sé. Bueno, el amor, dice, es sufrido. Tienes que sufrir. Ah, es que me da vergüenza. Pues sufre vergüenza. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences del Evangelio, hermano. Créemelo. Aparentemente, ellos dicen que nosotros somos unas personas miserables. Ay, los cristianitos, pobrecitos ellos. No, lo que no saben es que ellos son los pobrecitos. Nosotros estamos bendecidos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros sabemos a dónde vamos cuando muramos. Nosotros tenemos esperanza, tenemos salvación. Nosotros tenemos una iglesia. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Realmente los pobrecitos son ellos. Pero querido hermano, ¿verdad que tú y yo éramos uno de ellos? Y andábamos en pecado. Pero alguien que amaba a Dios, alguien que amaba realmente a los pecadores, fue y nos habló de Cristo, nos habló de la salvación y nos dijo cómo podemos ir al cielo. Ahora dice Dios, de esa manera tú también hazlo. No, yo ya soy salvo, que al cabo. Ya que los demás ahí se la echan. No, hermano. Todos los cristianos debemos procurar ir al cielo, porque vamos a ir al cielo, pero debemos procurar llevar a un montón de hombres con nosotros. Imagínate que tú tienes un camión, hermano, tú tienes el chepe, ¿verdad? Y tienes un montón de vagones ahí que puedes llenar de personas. Y ese tren va a ir al cielo, y tú eres el que va a conducir el tren al cielo. Tú debes procurar ir, invitar a las personas a entrar a tu tren para llevar personas al cielo. Así como Noé, cuando construyó el arca. Él predicó para que se arrepintieran. Y les dijo, un día va a venir un diluvio, y va a caer agua, y se van a inundar todos, y van a morir. Pero mira, Dios me mandó a hacer un arca, y todos podemos entrar. Hay campo para todos. Y él predicaba y predicaba, hermano. No importa que la gente no crea. No importa que la gente no te haga caso y que se burle de ti. Hermanos, al final, ¿qué estaban haciendo los hombres ¿Y qué estaba haciendo Noé en el arca cuando se cerró la puerta? Los hombres, yo me imagino que si pudiéramos ver el arca, hermanos, completamente, así como quedó, yo me imagino y yo creo plenamente que vamos a encontrar uñas rasgadas en el casco del arca, tratando los hombres de subir, tratando los hombres de quitar, ¿verdad?, madera para poder entrar. Yo estoy seguro que encontraríamos rasguños de las uñas de los hombres tratando de escalar el arca, pero no pudieron. Hermanos, debemos mostrar nuestro amor, no solo en la familia, no solo en la iglesia, pero también allá afuera en el mundo. Mira lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dice versículo 8. ¿Sí lo tienes? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace ¿qué? No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. ¿Quieres cumplir la ley? Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar. Porque si amas, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Vas a cumplirlo, porque vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y vas a amar a las personas. Y vas a amar a los hermanos. No importando, hermanos, las diferencias que hay entre todos. Por eso la Biblia nos dice que debemos soportarnos y perdonarnos y amarnos. Eso hace que podamos convivir unos con otros. De otra manera, querido hermano, cada quien va a querer imponer su propio pensamiento, sus propias ideas, sus propios gustos. Pero el amor nos une. El perdón, hermanos, nos sana. Y el no estar ahí, hermanos, estar soportándonos unos a otros, nos hace avanzar. Tenemos que seguir así. Esta es la manera correcta, hermanos, de que un cristiano debe vivir. Ser cristiano no es más venir y sentarse en la iglesia y cantar a Dios y cuando pase el plato de las ofrendas echar mi sobre y luego irme a mi casa y ya es todo el cristianismo que tengo. No, hermano, allá en casa yo debo practicar estas cosas. En el trabajo debo practicar estas cosas. Déjame decirte que en tu trabajo va a haber personas que te van a irritar. Va a haber personas que te van a hacer enojar. Tienes que practicar esto. Porque ellos, por naturaleza, actúan así. Pero si tú actúas igual que ellos, vas a perder tu eficacia, vas a perder tu testimonio y ya no vas a tener autoridad delante de ellos. Ya te van a decir, no, ese hipócrita cristiano. Pero ellos van a estar respetándote si tú mantienes tu testimonio. Y ellos van a callarse cuando están hablando mal, porque van a decir, no, porque aquí está el hermano, porque aquí está la hermana. Esa es la manera correcta, hermanos, de vestirse. Versículo 15. Pudiéramos estar hablando más sobre el amor, pero podemos hacerlo en otra ocasión. Versículo 15. ¿De qué más debemos vestirnos? Dice la Biblia, y la paz de Dios, ¿qué debe hacer? ¿Sí? Estamos en Colosenses 3, versículo 15. ¿Y la paz de Dios qué? Gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un ¿qué? En un solo cuerpo. Fuimos llamados a un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo que se refiere? La iglesia. Fuimos llamados a un solo cuerpo, no varios cuerpos, un solo cuerpo. Mire, hermano, a donde quiera yo, a donde yo decida ir, todo mi cuerpo va, ¿verdad que sí? No se quedaron mis manos allá. Viene todo conmigo. Si me duele la cabeza, casi todo mi cuerpo va a estar dolido. Si te pegas en un dedo de tu pie con un mueble, todo tu cuerpo se va a poner caliente, ¿verdad? Y va a hervir y te va a doler. Entonces, somos llamados a un solo cuerpo. De tal manera, hermanos, que aquí hay muchas cosas implícitas que no vamos a poner aquí ahorita, pero está hablando acerca de la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones. Es decir, no, yo no gobierno en este cuerpo, tú no gobiernas en este cuerpo. ¿Quién debe gobernar, hermanos? La paz de Cristo. La palabra gobernar aquí es la palabra que se usa para árbitro. Árbitro. Alguien que decide en los deportes. Entonces, si hay algo, hermano, que tú no puedas hacer, tú vas a tomar una decisión. Voy a poner este ejemplo. Tú vas a tomar una decisión importante, pero tú no sabes qué decisión tomar. Deja que la paz de Cristo tome la decisión por ti. ¿Qué significa? Que si tú tienes paz en tu corazón, ¿recuerdas que también la paz es un fruto del Espíritu? De manera que si andas en el Espíritu, vas a poder tener paz. Ahora, lo que tienes que hacer es dejar que la paz gobierne, que decida entre una cosa y otra cosa. Si tú tienes paz en tu corazón sobre algo, o tienes intranquilidad en tu corazón sobre algo, mira, si no tienes paz, hermano, y tienes dudas, no te muevas. Ahí quédate. Los jóvenes que deciden a qué universidad entrar o qué carrera tomar, déjame decirte una cosa, aún Dios se interesa en eso por ti. No va a dejar de decidir por ti. Ahí estás dudando, pues es que no sé, es que a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, a lo mejor de ingeniero, a lo mejor de esto, lo otro. Pues espérate, llévalo a Dios. Dice la Biblia que Dios preparó de antemano las obras en las cuales debemos andar. Entonces dile, Dios, a ver, voy a entrar a la universidad. Dios, tú que sabes todas las cosas y que todo está desnudo ante tus ojos, dime por favor, ¿qué carrera debo tomar? Dios te va a enseñar. Porque déjame decirte una cosa, a lo que te vayas a dedicar, Dios lo va a utilizar para su servicio. No creas que vas a ser doctor nada más para ganar dinero y ser famoso y tener tu propia clínica. No, querido hermano. ¿Cómo sabes, joven, si Dios te hace doctor para que vayas a África como misionero? No, eso no me interesa, eso no es ganar dinero. No, mis padres qué van a decir, oye, es que yo no pagué tanto para que te vayas a África ya nomás a andar sufriendo. No, hermano. Recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora pregúntate, ¿por qué sabes lo que sabes? ¿No será porque de esa manera Dios puede usarte en la iglesia? ¿Dios puede usarte para los santos? ¿Para servir a otros? Yo conozco un cristiano que tiene una óptica ahí en el centro. Y todos los pastores o misioneros que van a su óptica tienen descuento. Todos. Estos tienen descuento. Yo ni sabía, fíjate. Llegué, íbamos a ver los lentes y escuché que estaban platicando ahí, que uno se despidió, ah, que Dios le bendiga, hermano, y se fue. Y yo me quedé, ¿usted es cristiano? Sí, no, yo también. Ah, ¿y dónde? No, yo soy pastor allá en Anagua. Y lo que me dijo es, tenemos descuento para los pastores. Ah, qué bueno que dije. Tenemos descuento para los pastores. ¿A dónde cree que voy a ir la próxima vez que necesite lentes? Ahora, ¿por qué? Porque él está poniendo su servicio a los santos. Él no está ahí sacando dinero nada más para hacerse rico, no. Si él tiene la oportunidad de servir a alguien con lo que hace, bendice a otra persona. Hermano Beto me ha arreglado el carro muchas veces y nunca me ha cobrado un centavo. Ahora, no significa que usted va a ir con él y que le va, ¿verdad? Ay, voy a ir para que no me cobre. No. No, no se trata de eso. Si tú puedes pagar, pagas. ¿Ok? Porque también lo bendices así, de esa manera. Si yo pudiera pagar, le pagaba. Y a lo mejor un día le voy a pagar. Pero hermano, lo que quiero decir es que con lo que tú sabes hacer, tú puedes servir. Tú puedes servir. Hay gente que tiene negocios iglesias que están construyendo y estos hombres dicen, vengan por material y les voy a cobrar a precio de fábrica. No hay ganancias para mí. Esa es una bendición, ¿verdad que sí, hermano? Imagínate que vamos a construir aquí atrás y que una empresa nos diga, aquí están los materiales, nada más paguen el IVA. No, pues lo pagamos. Eso es una bendición. Entonces, hermano, nosotros debemos estar, ¿cómo se dice? Ya me desvié un poquito aquí, hermano, pero la paz de Dios es el árbitro que gobierna nuestros corazones para decidir entre una cosa y otra cosa. ¿Ok? ¿No estás tranquilo con esta decisión? ¿No vas a ir a la universidad? Déjame decirte que yo no fui a la universidad. No, eso está mal. Los cristianos, los pastores deben estar bien preparados. Espérame, ¿y Pedro? Ni al kinder fue el pobre. No, es que los pastores deben ser profesionales y deben tener estudios superiores. El único estudio que debemos tener es la palabra de Dios. Ahora, si sé de ciencias, si sé de geografía, está bien. Pero hermanos, ¿de qué me sirve tener toda la fe, pero no tengo amor? ¿De qué me sirve tener todo el conocimiento, pero no tengo amor? Lo que funciona en un cristiano, querido hermano, no es llenarse de cosas en el mundo, de riquezas, de conocimientos, pero no llenarse de Cristo, no llenarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia, que toda la sabiduría y toda la ciencia y el conocimiento están escondidas en Cristo. Busco a Cristo y tengo sabiduría, tengo conocimiento. Es más, soy más científico que los científicos que existen. Porque los científicos que existen creen que vienen del chango. Pero yo tengo una ciencia superior. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la verdadera ciencia. Ellos creen, hermanos, en extraterrestres, ¿verdad? Y que hay vida en otros mundos. Lo único que sé es que hay vida en el cielo. Y que allá están nuestros seres queridos, esperándonos. Y que ahí está Dios esperándonos. Y que un día va a venir por nosotros para llevarnos a vivir allá. Sí hay vida en el cielo, pero no en los planetas, como ellos dicen. La ciencia verdadera proviene de Cristo. Ellos dicen que a veces la Tierra era plana. Ya hasta cuando la tecnología avanzó y pudieron mirar y vieron que la Tierra era redonda, pero la Biblia ya decía eso, que la Tierra es redonda. Todavía hay pastores que creen que la Tierra es plana. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Pero hermanos, la paz de Cristo que gobierna en nosotros nos hace entender muchas cosas que sin esa paz, hermano, te volverías loco, te volverías loca. Mira, Filipenses capítulo 4. No pierdas Colosenses, pero ve a Filipenses, un libro atrás, capítulo 4. Entonces, cuando estamos preocupados, estamos ansiosos, hay dudas, hay temores sobre lo que vamos a hacer o lo que necesitamos, deja que la paz de Cristo gobierne. Deja que Cristo tome la decisión por ti. Dice aquí, versículo 6, Filipenses 4, 6. ¿Sí lo tienes? Escucha bien esto, hermano. Dice la Biblia, por nada estéis qué. Es decir, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de qué, de gracias. ¿Qué va a pasar? Dios te va a contestar todas tus peticiones y te va a sanar y te va a dar riquezas y vas a prosperar y vas a tener un carro del año y vas a tener una casota grandota y todos tus deseos se cumplirán. No, ¿qué es lo que Dios nos da, hermanos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo conozco cristianos que para pagar una deuda se meten en otra. ¿Verdad? Y tienen deuda en este banco y van a otro banco a pedir un préstamo. Y préstame para venir a pagarle a este otro banco. Lo único que hacen es aplazar el pago. Para que no los embarguen, para que no sé las cosas que les hacen. Están preocupados. Hay crisis en el trabajo donde estás y ya están preocupados. ¿Y qué va a pasar conmigo? Espérate, ¿quién es el que nos cuida, hermanos? ¿Es Dios o es mi patrón? Si las cosas salen mal, el patrón te da una patada y te corre y ya. Si la empresa quebra, ¿dónde quedas tú? Si por ejemplo la fábrica esta llega a quebrar, ¿dónde quedan los empleados? A buscarle. Pero querido hermano, nosotros no dependemos de una fábrica, de un empleo, de un patrón. Nosotros dependemos de Dios. Entonces no estés afanado por nada. Y que ya se acabó el dinero, ¿verdad? Ya no hay presupuesto. No, espérate. ¿Qué no dice la Biblia? Pedid y se os dará. Entonces por nada te afanes, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Añade, con acción de gracias. Porque a veces se nos olvida dar gracias. Estamos tan preocupados en nuestras necesidades que se nos olvida agradecer por lo que ya nos ha dado Dios. Y Dios va a guardar mi mente. Dios va a guardar mi corazón. Va a guardar mis pensamientos. No va a andar pensando cosas, ¿verdad? ¿Y qué hago, verdad? Y ahí andar inventando cosas. ¿Verdad? A ver, ¿qué voy a hacer? Busco otro trabajo. Me busco tres trabajos. ¿Qué hago? ¿Qué vendo? ¿Verdad? Yo no tengo que vender nada, hermano. ¿Verdad? Yo tengo que clamar a Dios para que Él ponga el pan en mi mesa. Y créelo, hermano, siempre ha puesto pan en mi mesa. Siempre. Y hasta con mermelada. Hasta con crema de cacahuate. Y con café. Siempre Dios es fiel, hermano. Dios dice, no te afanes por nada. Deja que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Deja que la paz de Cristo gobierne tu vida, tus pensamientos. Que tú puedas estar seguro en quién crees, en quién confías. Hermanos, Dios no es injusto, hermano, con nosotros. Dios es fiel. Su misericordia es todos los días. Su gracia es muy grande, hermanos. Y Él tiene toda la provisión para nosotros. Él tiene la leche para tus hijos. Él tiene las vitaminas para tus hijos. Él tiene los zapatos para tus hijos. Él tiene todo lo que necesiten tus hijos. Él lo tiene, hermano. Debes confiar en Él, que Él va a proveer. Y dejar que esa paz te gobierne. Hermanos, qué bendición es que la paz de Cristo nos gobierne. No andas preocupado. ¿Verdad que feo se siente andar preocupado, hermano? Temeroso ahí. Te duele la cabeza, se te tensan los nervios, ¿verdad? Y los músculos, y andas con dolor de cuello y de espalda, y ahí andas preocupado y enfermo. Pero cuando tienes paz, hermano, puedes respirar tranquilo, sabiendo que Dios está a cargo. Esa es la vestimenta del cristiano. No andar preocupado, sino dejar que Cristo gobierne nuestras vidas. Hermanos, hay cosas que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar las cosas. Pero Dios sí puede controlarlo. Los discípulos estando en la barca y en el mar, ellos no podían controlar el agua, el viento, las olas. Pero cuando Cristo está ahí, hermanos, Cristo sí puede controlarlo. Nomás hay que confiar en Él. Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Por eso no debemos dudar en Él. Vamos a volver a Colosenses, hermanos. Dice versículo 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y lo que dice, hermano, y sed agradecidos. Un cristiano, querido hermano, se viste de gratitud. Siempre es agradecido. ¿Diste gracias a Dios por este día? ¿Por lo que desayunaste? ¿Por la ropa que tienes? Hermano, todo lo que tenemos proviene de Dios. Debemos ser agradecidos. Un cristiano agradecido, hermano, está más preocupado por atender lo que ya Dios nos ha dado que estar preocupado por lo que no nos ha dado. Un cristiano malagradecido es alguien que no valora lo que tiene esperando que Dios haga más cosas por nosotros. Debe agradecer a Dios. Hermano, si se le poncha el carro, dé gracias a Dios que se le ponchó. Usted no sabe de qué lo está librando el Señor. Si se le descompone el carro, dele gracias a Dios que se le descompuso. Si en su casa comienza a gotear, dele gracias a Dios por eso, porque eso significa que va a ver a su esposo trabajar. Y ahí va a andar arriba, ¿verdad? Todo manchado. Dele gracias a Dios. Si se le compuso a la lavadora, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Usted le va a llamar a un técnico en lavadoras. Va a venir por la lavadora, va a arreglar la lavadora, pero usted tiene la oportunidad de decirle a este hombre que arregla lavadoras que lo invito a mi iglesia. Mire, aquí está el folleto. Ahí dice cómo ser salvo, o si usted puede hablarle, le puede hablar mientras el Señor ahí está moviéndole y usted está hablándole el Evangelio. Y se va el Señor de las lavadoras. Recibe a Cristo en su corazón y gracias a Dios que la lavadora se descompuso. Porque el hombre que las arregla, ahora es hijo de Dios. Y qué bendición si viene a la iglesia, porque luego va a arreglar las lavadoras de todos. Hay fruto, hermano, para todos. Dele gracias a Dios por todo. Si se enferma, dele gracias a Dios porque se enferma. En lugar de decir, Dios, ¿por qué estoy enferma? O enfermo, decirle Dios, gracias, porque al menos me mantienes quieto. Ahí andamos a veces apurados en tantas cosas, hermano, que Dios dice, necesitas estar quieto. Y nos manda una enfermedad. Debemos ser agradecidos, hermanos, por todo, no importa lo que sea. Por tu trabajo. ¿Estás agradecido a Dios por tu trabajo, hermano? Ganes mucho, ganes poco, gracias a Dios porque lo tienes. Hay gente que busca y busca y no encuentra. Hay unos que no quieren trabajar, pero hay unos que no encuentran un trabajo. Y tú fácilmente lo encontraste. Dale gracias a Dios, aún por los zapatos que tienes. Dale gracias a Dios por la ropa que tienes. Y ya casi se acercan las fechas de Navidad, hermano, donde todos los cristianos nos volvemos materialistas. Y ya después voy a predicar de eso, hermano, ¿ok? Ahorita no. Pero debemos estar contentos con lo que tenemos. Ah, es que quiero más cosas. Pregúntate si alguien más tiene necesidades. Y suple la necesidad de alguien. Dios te va a dar más este fin de año. Tú puedes hacer más por otros. Pero hermanos, debemos ser agradecidos todo el tiempo. Si las cosas van mal en tu vida, tú debes ser agradecido con Dios. Porque eso te acerca a Dios. Versículo 16. Sí, Colosenses 3, 16. Y no vamos a llegar al punto final, hermano. Nos quedan dos puntos más. Tres más, vamos a ver uno nomás. Versículo 16. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Sí, la palabra de Cristo more. La palabra more es una palabra que significa estar en, ¿cómo se dice? Residir en una casa, vivir en una casa. Entonces, la palabra de Dios dice que la palabra de Cristo debe vivir ¿en dónde? En nuestros corazones, abundantemente, dice, en abundancia en vosotros. Enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Hermano, la palabra de Cristo debe morar en nosotros en abundancia. Un pastor predicó sobre la sangre de Cristo. Y dice, este pastor dice, yo quiero estar tan saturado de la sangre de Cristo en mi vida. Dice que cuando me pique un mosquito, él se vaya cantando, ¿verdad? Y poder, poder, sin igual poder. ¿Verdad? Está tan emocionado el mosquito cuando te picó. Que lo único que refleja es a Cristo, también el mosquito. Hermanos, necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia, que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios, que nuestro corazón esté saturado de la palabra de Dios. Pero hay cristianos que están más saturados de Harry Potter, están más saturados de Coelho, están más saturados, hermanos, de los pensamientos humanistas en Facebook, están más saturados de redes sociales, sus pensamientos siempre están pensando en las cosas mundanas. Pero hermano, cuando alguien está saturado de la Biblia, cuando tú hablas, tus palabras son más poderosas, son más sabias. Puedes tú, hermanos, edificar a otras personas con solamente hablar. Dice la Biblia, hermano, que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Si tú estás lleno de Jesucristo, entonces tú vas a estar lleno de gracia y de verdad. Jesucristo podía enfrentar, hermanos, a los pobres y podía enfrentar a los ricos, pero Él siempre mostraba su gracia y su verdad a las dos personas. Jesucristo ayudaba a los pobres, a los enfermos, y sanaba a cualquiera, porque Él estaba lleno de bondad, estaba lleno. Y Él cuando predicaba y enseñaba, los demás se admiraban de su doctrina y decían, jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿Por qué? Porque Cristo estaba saturado de su palabra. Entonces, si yo estoy saturado de la palabra de Cristo, hermano, en el trabajo, van a decir, jamás hombre alguno ha hablado como Julio. Es más, van a ir con Julio a preguntarle, oye Julio, ¿tú qué sabes de la Biblia? Dime, ¿es lícito dar tributo a César o no? Y le van a hacer preguntas, porque saben que Julio sabe, porque saben que él tiene respuestas. Pero qué triste es cuando un cristiano dice, y no sé, déjame, le pregunto al pastor. ¿Cuándo yo voy a ir a tu trabajo a responder esas preguntas, hermano? Tú debes responderlas. La Biblia dice que debemos estar preparados para todo aquel que demande nuestra fe. Debemos estar listos que te pregunten, ¿no? Es, ¿por qué se llama bautista tu iglesia? Ah, yo creo por Juan el Bautista. Esa no es la respuesta. Ay, ¿por qué usan la versión Reina Valera 1960? Fíjate que no me había fijado en eso. Tú debes saber estas cosas. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros, para que puedas enseñar y exhortar con sabiduría a los demás. Hermanos, todas las madres deben estar llenas y saturadas de la palabra de Dios, para que puedas enseñar a tus hijos. Que tus palabras sean llenas de gracia y de verdad hacia tus hijos. Yo sé que amas a tus hijos, pero de vez en cuando te sale el apellido, ¿verdad? De vez en cuando te sale lo González, lo Granados, lo Quintana. No, agárrate con lo Quintana. Lo Orozco, híjole. Pero hermanos, si estamos saturados de la Biblia, cada vez que hablemos, vamos a hablar y vamos a edificar. Debemos estar saturados de la palabra de Dios. La Biblia dice, no lo busques, pero la Biblia dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores. La Biblia dice que no debemos ser oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. ¿Qué significa esto? Que sí oyes, pero que lo olvidas. Es sencillo, ¿verdad? No tiene ciencia. Oyes, lo olvidas. ¿Por qué lo olvidas? Porque no te interesa. Porque no lo atiendes. Porque no lo estudias. Porque no lo meditas. Porque no lo practicas. Y todo eso, hermanos, es muy fácil cuando la palabra de Cristo mora en abundancia. Aquí no está hablando de que tengas mucho conocimiento. Aquí está hablando, querido hermano, de que la palabra viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra viva está actuando en tu vida. No solamente la sabes, la practicas. Si sabes que debes orar, oras. Si la Biblia te dice que debes leer la Biblia, la lees. Si la Biblia te dice que debes predicar el Evangelio, lo predicas. Si la Biblia te dice que debes dar gracias a Dios, das gracias a Dios. Si la Biblia te dice que no debes dejar de congregarte, te congregas. Eso significa que la palabra de Cristo mora en abundancia en mí. Pero si yo dejo de hacer las cosas que la Biblia me dice que haga, estoy olvidando y estoy desatendiendo lo que Dios quiere que haga. Por eso hay tantos cristianos, hermanos, débiles espiritualmente, desanimados y frustrados y enojados, enfermos. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios que les consuela, que les anima, que les motiva, que les fortalece su fe, que les ayuda a enseñar a otros. La palabra de Cristo, hermano, debe abundar en nosotros. Pero debe estar en casa. Debe residir ahí. No debe irse. No debemos ser olvidadizos. No debe entrar por un oído y salir por el otro. Debe quedarse. Hermanos, a mí me encanta cuando los niños pasan aquí y ellos dicen su versículo. Ellos están aprendiendo palabra de Dios. ¿Sabes que los niños son como una esponja, hermanos? Todo lo que están aprendiendo se le están quedando. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar, hermanos? No se apartará de él. Al rato uno de ellos, hermano, va a estar predicando, va a ver que sí. Al rato uno de ellos va a estar aquí dirigiendo la música, tocando el piano. Alguno de ellos, hermanos, va a estar ahí dando gracias a Dios algún día. Porque la palabra de Dios está morando en ellos. Ellos la guardan, hermanos. Los coritos que cantan ahí, ellos se lo saben. Y por último, dice la Biblia, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y lo que dice, hermano? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué cosas? ¿Con reggaetón? ¿Rock? ¿Qué dice, hermano? ¿Rancheras? ¿Qué dice? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, cuando dice cánticos espirituales, hay muchos que dicen, no, es que eso se refiere a todos los tipos de música. No, está hablando de cosas espirituales. Algo que apela a mi espíritu, no a mi carne. No son cánticos carnales que me hacen moverme, ¿verdad? No, son cánticos espirituales que me hacen meditar en la palabra de Dios, que me hacen meditar en Dios, que se me pone la piel, hermanos, así como de gallina cuando estoy cantando a Dios y que estoy hablando con Dios. Esos son los cánticos espirituales. Este himno, hermanos, los himnos que cantamos, todos son himnos, pero lo que cantaron las hermanas ahorita, el especial, ese es un cántico espiritual. No estabas ahí danzando, ¿verdad? El cántico espiritual edifica tu vida y edifica la vida de otros. Debemos cantar con gracia en vuestros corazones al Señor. Pero no nada más cantamos cuando estamos aquí, hermano. Cantar a Dios es cantarle siempre. Mira, vamos a buscar dos pasajes de la Escritura nomás. Busque el libro de Salmos. En lugar de ir en tu carro, hermanos, ahí escuchando las noticias, ¿verdad? Y preocupándote de que va a haber lluvia y que ya están quitando los carros chuecos y cosas de esas que anuncian ahí. Mejor pon algo, música que te edifique. O predicaciones. Pero dice aquí, Salmos capítulo 9. ¿Sí lo tienes? Dice el versículo 1, dice el salmista David, Salmo 9:1, te alabaré, oh Jehová, ¿de qué manera? Con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré, ¿a quién? A tu nombre, oh Altísimo. Esta debe ser la vestimenta del cristiano. Cuando andes en tu trabajo, ahí tararé a los himnos. Que sepan que estás cantando que Él vive, ¿verdad? Que sepan que estás cantando que cuando allá se pase lista, mientras ellos están tarareando rancheras, tú tarareas santo, santo, santo. Canta con gracia en tu corazón. En tu casa, canta al Señor. Hermanos, qué bueno que yo tengo aquí todo esto disponible. Yo vengo en las tardes, agarro el piano y me pongo a cantar. Tabea. Agarraba el piano ahí. Y cantaba, y nosotros, ¿verdad? Sí, y ella cantaba, y volteaba el himno, y seguía tocando y cantando, y otro himno, eso es cantar con gracia en nuestros corazones. Ahí están nuestros niños, cuando se van a dormir, están en las camas, foco apagado, y están cantando. Y nosotros bien apachurrados a veces. Debemos cantar a Dios, hermano. Esa es la vestimenta del cristiano. Cantando con gracia en vuestros corazones. Mira lo que dice el Salmo 98. ¿Sí estamos comprendiendo, hermano? ¿O volvemos a empezar? No, sí, bien, bien entendido, ¿verdad? 98. ¿Sí lo tienes? Dice la Biblia, versículo 1, dice la Biblia, cantad a Jehová, ¿qué? Cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, ¿y qué? Y aplaudid, y cantad, ¿qué? Salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Hermano, cante en su casa. Agarre a sus hijos y dígale, ¿verdad? Vamos a cantar aquí, vamos a cantar, no sé, en la cruz. Cante con gracia en su corazón. Si sabe tocar un instrumento, agarre su instrumento y póngase a tocar. Hermano, del simple hecho de tocar un instrumento, eso alaba a Dios. Pero debemos cantar con arpa, dice, y con voz de cántico. Versículo, capítulo 100, mira lo que dice. Cantad bien aburridos a Dios. Cantad bien aguitados a Dios. ¿Qué dice? Alegres. Habitantes de Anáhuac. Sí, en el hebreo así dice, hermano, ¿qué? Servid a Jehová, ¿con qué? Ah, qué aburrido ir a la iglesia, ¿verdad? A cantar allá. Y... imagínate, hermano, yo venir aquí, qué aburrido predicar. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia, ¿con qué? Con regocijo. Versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La vestimenta de un cristiano, querido hermano, sí tiene que ver con la santidad, con la humildad, con la mansedumbre y esas cosas, con el amor, con la palabra de Dios, con la paz, pero también con cánticos. Cantar. Yo siempre he querido hacer un coro, hermanos. ¿Ok? Y un día puedes tú cantar. Y quiero tumbar estas paredes, hermano, y hacer una plataforma más grande para que un coro más grande. Ya con el puro tololoche ahí ya no caben, hermanos. ¿Verdad? Necesitamos, hermanos, cantar a Dios y hacerlo bien. La Biblia dice, y hacerlo bien. Cantar a Dios. Cuando andábamos en el mundo, cantábamos la guadalupana. ¿Sí recuerda cuando cantaba la guadalupana? Y bien contenta, ¿verdad? Usted compraba su veladora, iba a ir a las procesiones, iba a ir a las kermeses que hacían los católicos, llevando sus ofrendas a la Virgen, cantándole ahí las mañanitas el 12 de diciembre, desvelándose. Pero ahora que somos hijos del Rey, debemos hacerlo diferente. Cantar. ¿Está contento? Dice la Biblia, cante alabanzas. ¿Está alguno alegre entre vosotros? ¿Qué dice la Biblia? Cante alabanzas. Ahí mientras estaba riendo, hermano, si quiere, baile ahí. Ah, el baile es un pecado. No, si bailas con tu escoba. Agarra tu escoba y baila, hermanos, ahí, ¿verdad? Y dile al Señor, ¿verdad? Y cuán grande es Él, ¿verdad? Y ahí cuán grande es. Mientras trapeas. Hazlo bien, aplaudir. La Biblia dice, y aplaudir. Ahora, no aplaudimos en la iglesia porque se va a hacer un escándalo, pero hermanos, yo en mi casa, yo a veces aplaudo. Y estamos cantando, ¿verdad? Y mis hijos se me quedan viendo, ¿verdad? Y saltamos, ¿verdad? Cuando alguien está contento realmente, hermano, va a expresar el gozo. Mis hijos pueden ver que yo estoy contento. ¡Ah, qué pastor tan pecador! ¿A poco baila en su casa? No creas que estoy bailando ahí cuando está ahí Vicente Fernández. Pero hermano, cuando hay gozo, a veces tu cuerpo reacciona. Un salto, un brinco, ¿verdad? Y ahí estás, y ahí estás, ¿verdad? Bien contento. Así como cuando estás viendo un partido de fútbol y mete gol tu equipo y saltas y aplaudes y ahí estás bien contento, ¿por qué no hacemos eso por Dios? No, es que la iglesia bautista es muy... ¿Cómo dicen? Muy conservador. Ahora, tampoco vamos a lanzar aquí, hermano, no creas que estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en tu casa tú estés bien contento alabando a Dios, ¿verdad? Y a veces yo agarro a mi hija y la agarro y comienzo a bailar. ¡Ah! ¿Cómo haces eso? Pues que estoy contento. No me vas a hacer eso, no me vas a ver hacer eso aquí, ni en la calle. Pero en mi casa yo le muestro a mis hijos que estoy contento. Y canto, mi esposa lo sabe, aquí está. Y a veces se ríe de mí. A veces voy y la agarro también. ¡Qué carismático, pastor! No. Hay cosas, hermano, que yo estoy aprendiendo. Y aprendí esta frase de un pastor que acabo de conocer, que es mi amigo ahora. No pongas a Dios en una caja. No, es que las cosas se deben hacer así, o asá, o acá. ¿Quién dijo? Debemos dejar que Dios obre en nuestras vidas, hermano. Y en este punto de la alabanza es donde a veces hay extremos. Hay unos que se van muy al extremo a lo mundano, a la carne. Y hay otros que se van muy al extremo hasta que tienes que estar sin respirar cantando a Dios. No, hermano. Hay para todo. Pero la Biblia dice cantar alegres a Dios. Servirle con alegría. Debemos cantar a Dios, hermano. Y si leemos más salmos aquí, nos da más detalles, hermano. Esta es la vestimenta del cristiano. En la vestimenta del cristiano. No usar una corbata y, ah, mira, el pastor es el pastor. No, la gente debe conocerme a mí, no por mi corbata, sino por mi gozo, por la paz que hay en mi corazón, por la palabra que sale de mi boca, por la humildad, por la mansedumbre que tengo. Por eso debemos ser conocidos. No porque tengo una camiseta que dice que soy cristiano. La gente allá afuera debe mirarme diferente. No físicamente, sino espiritualmente. Aunque espiritualmente hace que físicamente esté bien. Porque déjeme decir, hermano, dice que el corazón alegre hermosea, ¿qué cosa? El rostro. Puedes estar bien feo, pero si tienes gozo en tu corazón, te hermosea el rostro. Fíjese lo que hace el gozo, hermano. Por eso, jóvenes, si andan buscando novia, que estén bien contentos en su corazón, para que su rostro sea hermoseado, ¿verdad? Y tengas una oportunidad. Irving, ya tienes un consejo ahí. Okay. Vas a una conferencia de jóvenes y ve bien contento, para que tu rostro se hermosee. ¿Ok? Pero, hermano, ¿verdad que cuando alguien anda triste se ve mal? Y no me refiero a tristeza de corazón, me refiero a amargado. Que anda con su arruga ahí en el aquí, ¿verdad? Y hasta te da miedo acercarte a él. No, hermano, los cristianos debemos ser gozosos. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. ¿Está contento? Entonces váyase cantando ahorita. Llegue a comprar pizzas cantando. ¿Verdad? Llegue a donde llegue, llegue cantando. Ahora no se ponga a bailar. Eso hágalo en su casa, si quiere, con la escoba. Pero hermanos, esta es la vestimenta correcta. Falta una, que lo vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con el servicio. El cristiano se viste de obras. Muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por tus obras. No digas que tienes fe, muéstralo. De eso se va a tratar la próxima semana. Así que no vayas a faltar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Todos con los ojos cerrados. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender cómo es que debemos vestirnos. Porque eres tú quien pones la manera. Y a veces el hombre quiere imponer cómo es que un cristiano debe verse. Pero Señor, queremos ser cristianos reales. Queremos dar testimonio real y verdadero. Ayúdanos, Señor, a que estas cosas abunden en nosotros. Que seamos una iglesia, Señor, que está vestida del Señor Jesús. Que tengamos familias, Señor, que dan testimonio, no solo a su familia, sino aún a los que están allá afuera. Ayúdanos, Padre.